Candidato Murillo, muchísimas gracias por venir a mi casa, aceptar esta invitación de Caracol Radio de Prisa. Deme la mano, me alegra mucho tenerlo aquí. Muchas gracias.
No, gracias a usted, Gustavo, por la
Venimos a conversar como dos personas que se entienden, que pueden entender vínculos y puentes, aunque piensen distinto, no venimos más que a eso. Esto no es una entrevista periodística, esto es una conversación.
Hombre, muchas gracias. Es un honor estar en su casa. Me sorprendió gratamente que era en su casa.
Sí,
Y
señor.
ahora que me da las dos manos, ese también es ese es un saludo de verdadera amistad.
Claro que sí. Yo no
Ajá.
traería a nadie a mi casa a tratarlo mal ni hacerle pasar un mal momento. Para eso en el país tenemos mucha gente que lo hace. Esta es
Así es.
otra cosa.
Oiga, muchas gracias.
Oiga, pero si usted es un tipo tan amable y tan querido, ¿por qué carajos quiere ser presidente? Yo sería lo único en la vida o lo último en la vida que querría ser.
No, pero para que tengan un presidente que trate bien a la gente, con respeto, con seriedad. Sí, no tiene uno que ser. A veces se ha interpretado la política como uno tiene que ser mala gente, ¿no? Para estar en la política, pero no, yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos caras amables en la política que puedan dialogar sin volverse enemigos, pues.
¿En qué momento uno pasa del servicio público a la política o siempre van de la mano?
No, no, no necesariamente. A veces uno se compromete en el servicio público, pero cuando quiere de fondo hacer transformaciones, encuentra que tiene que dar el salto a la política electoral porque ahí se toman muchas decisiones que condicionan a los técnicos y a las personas que tienen esa vocación de servicio público, no desde lo electoral, sino sencillamente de la función pública como tal. Y yo descubrí eso en el Chocó, cuando yo era director de la Corporación para el Desarrollo del Chocó, en esa época, eso fue 90 y algo, al principio de los 90, pertenecían todavía a Planeación Nacional. Y yo peleé mucho con el gobernador y
¿Ah,
entonces,
sí?
ya, eso eran muchas peleas.
¿Eso le tumbó el pelo o qué?
En esa época me cayó el pelo.
Tenía, sí,
Sí,
¿verdad?
ahí empezó a
Y
irse.
tenía pelo como crespo, liso, ¿cómo era su
No,
pelo?
yo tenía mi afro antes,
Yo estaba haciendo
sí,
el curso.
y usaba el trincho. ¿Usted recuerda que usaba un trincho?
Claro.
Y
Ah,
yo,
era vanidoso.
bueno, yo pues hacía así, lo ponía.
No
La gente,
al,
oiga, no me
oiga, no
crean
al
eso.
punto de Jimmy Salcedo,
No,
pero
tampoco, no, lo de Jimmy Salcedo sí era extraordinario. No, el mío era chiquitico, pero así ahí me ponía eso. La gente no cree, voy a buscar mis fotos de eso. Pero
pero,
mire, peleé con el
ajá.
gobernador y yo pensé que la estaba haciendo las cosas muy bien y una vez me llamaron a Bogotá y me dijeron, oiga, deje de estar peleando con el gobernador porque el gobernador tiene unos congresistas, en fin, todo eso. Y dije, no, pues esto
El
así.
andamiaje.
No, sí, así es muy difícil. Entonces dije, en esa vez dije, hay que entrar a la política electoral.
¿Usted ha admirado a algún político en la vida colombiano? Que usted diga, con sus defectos, me parece que el camino puede ser por ahí, yo quisiera parecerme a él.
Ah, sí, hay políticos en distintas etapas de la historia. Para nosotros el modelo del gran político es un chocoano de los 30, 40 que se llamaba Diego Luis Córdoba, que murió en 1964 y que fue el padre de la creación del Departamento del Chocó y muy comprometido con la educación. Ese es el modelo para nosotros en el Chocó. Pero eso fue hace tiempo. Nosotros, el Chocó también fue, al menos nosotros, nos tocó muy temprano ver toda la evolución de Luis Carlos Galán, entonces eso nos llamó mucho la atención, Luis Carlos Galán. El Chocó fue también muy lopista en la época cuando López era más, digamos, rebelde, ¿no? El Chocó es un departamento muy, muy liberal, ¿no?
Pero uno pensaría que los liberales y en general todos los políticos nunca le han respondido al Chocó, como
No,
toca.
no, no le han respondido, no, es obvio que no le han respondido, pero en el Chocó le gusta la política y ver el ejercicio de la política, la parte deliberativa de la política, los discursos. Allá antes, ahora no tanto, pero antes gustaban mucho los discursos, entonces a la gente le gustaba seguir eso, con todas sus limitaciones, aunque no resolvían los problemas, pero
Yo lo voy a sacar de un problema y lo voy a meter en otro. Lo voy a sacar de un problema recordándole que este mundo es racista. O sea, el mundo. Y
sí.
lo voy a meter en otro, hecha esa precisión. ¿Qué tan racistas somos en Colombia?
Ah,
Sinceramente.
el país es un país muy racista,
Ajá.
pero no se expresa de la misma manera que se expresa en otras latitudes, porque la gente, digamos, ve el racismo por los ojos de lo que sucedió o sucede en los Estados Unidos, o ve el racismo por los ojos de lo que sucedió, todavía sucede un poquito, pero lo que sucedió en Sudáfrica.
Sí.
Pero en Colombia es muy distinto. Por ejemplo, si usted mira los indicadores, las brechas,
Salud, educación, todo.
todo, es decir, cuando usted ve todas las privaciones que tiene la gente, usted encuentra que siempre están concentradas en poblaciones negras, afrodescendientes. Y entre más la población, porque hay un tema de colorismo, entonces entre más oscura es su piel, más alejada está de los beneficios de esta sociedad colombiana. Eso es de la herencia colonial. Póngale cuidado, usted lo ve en el mapa. Por ejemplo, esto se dice mucho, pero la gente cree que es simplemente retórica, pero el único Pacífico que de verdad no está desarrollado es el colombiano. ¿Y por qué? Porque pues hay población negra,
Cuando
afrodescendiente,
usted ve el
oscura,
chileno, el peruano, cuando
todos,
ve, no, y
todos.
del otro lado del mar.
Hasta, sí, mire que Ecuador ya desarrolló lo de
Claro.
Guayaquil, etcétera. Entonces dice uno, pero si Colombia pudiese ganar mucho, puede más el. Y es un racismo muy estructural que la gente cree que el solo hecho de que a usted lo saluden bien y que por ahí medio le dicen
Claro.
adiós, ya usted cumplió con su labor, pero el país no, no. Es decir, hay muy poca interacción entre los distintos grupos étnicos y raciales con el poder establecido y con la sociedad, entre comillas, principal,
Es
¿no?
que yo me acuerdo en tiempos de la vieja semana y la vieja cambio, bueno, entre otras cosas, creo que estaba un chocano, Juárez Laueta,
Harold Laueta, muy distinguido, muy
en la
conocido.
revista Cambio, era el gran
Sí,
investigador.
sí, sí.
En esa época, no recuerdo en cuál de las dos revistas, pero creo que estuvo básicamente sobre la mesa el tema a propósito de una de las dos revistas y llegó a todos los medios de comunicación. Y era que estaban haciendo la cuenta que no había almirantes negros, no había rectores de. Estaba hablando de los noventas. Rectores de grandes universidades negras, no había Black Power. No había, pues, en Estados Unidos hay Black Power.
Sí,
Hay un
sí.
señor negro que tiene un periódico, influye, otro es rico, es comerciante, es empresario, el otro es una figura multimillonaria de la canción. Aquí es más difícil.
Es
Aquí no
más,
hay un poder negro o no lo dejan
pero
germinar.
porque no, sí, no, no, no se ha construido, ese es el proceso que estamos en construcción. Y Harold Ahueta lo planteaba en esa época, pero todavía es muy vigente. Si usted mira, el almirante José Prudencio Padilla, que ahora la historia dice que era solo José Padilla, sino que le decían Prudencio porque era un tipo muy prudente, que selló la independencia con la batalla de Maracaibo. Creó la armada. Y no
¿Cómo
hay un
le
almirante.
pagaron?
Bueno, no me meto.
¿Cómo le
Bueno,
pagaron?
no me lo pagaron. Entonces, no hay un almirante negro, afrodescendiente, todavía. Es decir, vendrán algunos. Entonces, eso dice mucho del país, pues dice mucho
Ah,
de las
me
barreras que
acabo
hay.
de acordar en esa época. Por esos días fue portada de una de esas revistas el general Moore,
Fue
que
el
fue el
primer
primer general
general
negro.
negro de la policía. Y no hemos tenido el segundo. Entonces, creo que ahora hay uno en el ejército, pero todavía nos falta mucho por recorrer porque la diversidad étnica y racial no es un valor principal de la sociedad colombiana. Usted ve que hay mucha, digamos, conciencia sobre la necesidad de la equidad de género, pero no realmente la étnica y racial. No pareciera que es algo importante para nuestra sociedad, pero sí es para otra sociedad. Es decir,
O sea, que es un tema de segunda.
sí, pero si tú vas en los Estados Unidos, cualquier tendencia política garantiza que al menos esté representada ese tipo de diversidad. En Colombia nos toca avanzar más porque es una lucha también nuestra, es decir, y es muy joven, porque nosotros, después de la infame abolición de la abolición de la infame esclavitud, de la
José Hilario.
esclavización, José Hilario López en 1852, entró en vigencia, fue en el 51, pero entró en vigencia en el 52. Después de eso, nosotros entramos en un proceso de total invisibilización, es decir, no existíamos, hasta que en el marco de la
Libres pero
Corte,
ignorados.
totalmente ignorados, y muy la historia de despojo y de economías de enclave, pero con las luchas alrededor de la Constitución del 91, se reconoció por fin, en 1991, por fin, que éramos un grupo étnico sujeto a derechos particulares, con unos derechos culturales, territoriales, y eso generó ya un nuevo proceso de concientización, tanto de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, como del resto del país. Y hoy estamos en ese proceso que es joven, porque fue nada más desde el
Hemos
91.
avanzado.
se ha avanzado.
Falta.
Pero es un país de contraste. Es decir, es un país donde alguien, una persona negra afrodescendiente, llega a ser vicepresidenta de la República o llegan ministros, etcétera, pero todavía no tienen el black power suficiente para afectar soluciones en sus territorios.
Y generar unos cambios reales. Exigirlos, además.
Porque no controlamos la agenda. Entonces, ese es el poder que hay que construir. Es decir, no llegar simplemente porque va a mejorar la foto. Sí es importante mejorar la foto, pero necesita un poder detrás para realmente llegar con soluciones a sus territorios. A nosotros nos cuestionan mucho, ¿no?
Sí.
Porque dicen, no, pero es que usted o fue vicepresidenta o usted fue ministro de Ambiente o canciller y mire, seguimos en las mismas condiciones. Porque pues la gente espera mucho de nosotros.
Pero es que una golondrina no hace verano.
Pero la gente espera mucho de nosotros y pues sí, todavía nos falta.
Yo recuerdo del colegio esas lecturas sobre la historia de la colonia, los españoles y esa cosa tan terrible de las castas.
Sí.
Y tenían como 16 clasificaciones de que zambo, que mestizo, que tal cosa. Yo no sé qué soy. Solo sé que no soy blanco. Yo pensaría que, en un término muy amplio, yo soy mestizo. Porque aunque no soy hijo directo de indígena y de negra, por ejemplo, sí tengo sangre española, europea, tengo sangre indígena y tengo sangre negra. Y recuerdo una cosa muy curiosa y traje aquí el ejemplo para mostrarle. ¿Usted de qué año es? ¿En qué año nació?
En el 66.
Yo 67. Oh. Debemos tener una cédula parecida. Mire, yo me compré la mía.
Oh, por eso ya se me perdió la mía.
Claro, en la mía dice color y dice trigueño.
Oh.
Mírala. Dice color. Esa cédula tenía
aquí
color.
Está trigueño. Sí.
Color y dice trigueño.
Sí, señor.
Y yo decía, pues sí, man, debo ser más trigueño que blanco. Pero le pongo esto sobre la mesa por algo que todavía nos mortifica. Y es que a veces no sabemos cómo hablar de la gente de raza negra, si es que se puede hablar de una raza que también está revaluado.
Sí, ese concepto está revaluado, pero para entendimiento uno lo usa. Pero
usted
sí
es negro revaluado. ¿O es afrocolombiano? ¿Cómo se ve usted?
Bueno, pero eso es más una clasificación política. Todavía hay una enorme discusión sobre negro o afrocolombiano.
Incluso dentro de nuestras mismas comunidades.
Sí, sí, claro, claro. Ahí hay dos tendencias que también copian mucho la discusión de los Estados Unidos, ¿no? La discusión de los Estados Unidos entre Black is beautiful, y después dijeron, no, pero esto es nosotros somos afroamericanos, con todo lo que planteó Malcolm X, que la reconexión con África. Entonces, allá se dio esa discusión que se trasladó acá. Uh-huh. Y acá hay políticamente dos tendencias. Por ejemplo, el proceso de comunidades negras,
sí,
que es un proceso muy tradicional de los territorios, dice, no, es que nosotros tenemos que reivindicar el término con el cual nos han discriminado, que es negro. Entonces, ahí hay una tendencia. Y es más política, ¿no? Y hay otra tendencia. Es más política y tiene mucha tradición. Y hay otra tendencia que es la nueva, que dice, no, pero es que nosotros tenemos que reivindicar la conexión con África y somos afrodescendientes. Yo siempre digo que yo soy negro afrodescendiente.
Okay.
Porque cuando se estaba discutiendo todo el acuerdo de Durban sobre lucha contra la discriminación racial, la xenofobia, etc., se hizo una conferencia para las Américas en Santiago de Chile y se llegó a la conclusión de que el término era afrodescendiente y cada país en las Américas lo aplicaba de acuerdo a su contexto histórico. Entonces, en Colombia, cuando le dije a mi mamá que era afrodescendiente, me dijo, mira, yo no soy afrodescendiente, soy negra.
Entonces, se cuenta,
entonces yo dije, aquí hay un proceso de más de concepción política,
si
¿no?
Si quiere le diga, todos somos en la humanidad afrodescendientes. La humanidad viene del África.
Sí, sí.
Lo que pasa es que estamos hablando del proceso de a las malas traer gente siglos después para trabajar.
Y viene la otra cosa, que entonces, como no se conoce mucho, o sea, no sé más ahora, pero no se conoce mucho la cultura negra, la cultura afrodescendiente en el promedio nacional, la gente dice, ¿cómo le digo? ¿Le digo negro o moreno?
Moreno me parece un poquito ofensivo, la verdad.
Claro, entonces la gente todavía usa eso. Es decir,
moreno
no
es como decir
sí,
hijito en Estados Unidos
exacto,
o boy o algo así.
Y todavía se usa esa categoría. Entonces,
pero lo curioso es que la usan para tratar de no ofender.
Sí, no es, no, no lo es hacen con mala intención.
Pero
sí,
sale mal.
Sí, no es con mala intención porque dicen, ¿cómo aquí no ofendo? Porque no es ninguna ofensa. Es decir, lo que esto nos muestra es que hay que trabajar mucho más en términos de etnoeducación, pero de toda la población que entendamos cuál es la diversidad que nos caracteriza, porque ahí hemos perdido muchísimo. Ahora, hay muchas clasificaciones, que zambo, que mulato, que etcétera, y lo que se estaba diciendo es, escoja la clasificación que quiera, pero tiene una gran clasificación que es persona negra o afrodescendiente, ¿no? Entonces, ahí vamos.
Ahí vamos, pero ha costado.
Sí, ahora, pero es de contraste, porque sí, mira, sí. Cuando tú miras el proceso colombiano del acceso a la tierra, de que hay mayor participación, etcétera, y lo comparas con otros personas de América Latina.
Ahí están los números.
No, pero cuando lo comparas con otros personas de América Latina, dices, oh, pero Colombia ha avanzado muchísimo, porque hay otros que están muy atrás en este proceso, ¿no? Entonces, pero no cambian las condiciones que tenemos y en las cuales vive nuestra población, que realmente es lamentable. Yo he dicho que nosotros tenemos un país que vive como en el siglo XIX. Tenemos sí. Otro país que como vive en el siglo XX y otro que ya entró al XXI. Y hay esas brechas enormes.
No solamente para la comunidad negra.
No, para en todo el país. Es decir,
para minorías, para indígenas,
claro,
para todo el mundo.
Si tú ves, la gente se asombraba, ahora que hubo toda esa discusión de Puerto Leguízamo, y la gente decía, no, porque Puerto Leguízamo, ¿cómo así que no hay energía? Pues eso es un poco de población que no tiene energía, que gana hasta las 8 horas por el río para llevar un enfermo.
Departamentos que son más grandes que muchos países de Europa y no tienen carretera, ni energía, ni nada.
Exactamente. Entonces, ¿pero cuál es el reto ahí? Que el país, como yo lo veo, el país hoy depende para su bienestar de esos territorios, porque ya tiene los recursos naturales, todas las reservas que tú te imagines, la posibilidad de realmente crecer rápidamente, lo que el mundo está interesado realmente en tener de este país, empezando por el turismo. Entonces, si no se ve ese país, va a ser muy difícil salir.
¿Hemos debido ser federales?
Sí. Bueno, no, yo en eso no, sí.
Pero un segundo, Murillo Toro fue 2 veces presidente de los Estados Unidos de Colombia. Así federal. Es,
federal.
Tolimense, obviamente, y blanco. Pero
blanco, hablo del Murillo blanco tiene una deuda ahí conmigo, es un Murillo del Tolima.
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué deuda tiene?
Es un Murillo del Tolima. Muchos de ellos, obviamente, vienen de los Murillos que estaban basados en Popayán. Ajá. Y que tenían las minas de allá, de Andagoya y Mina, de donde yo soy. Entonces nosotros trabajábamos para sacarle el orito, para mandarle a ellos, para que ellos mandaran a los hijos a estudiar a Europa. Eso es lo que yo le estoy diciendo. No me meto en la campaña. Pero bueno, mire, es que lo que yo estoy diciendo, no es que estamos cobrando nada.
Sí. Pero no hay que olvidar lo que pasó.
Pero lo que decimos es que cuando se Prudencio Padilla, Manuel Piar, toda esta gente, se metieron a luchar por la independencia de este país, dijeron que queremos un país, una nación de iguales. No nos dé nada, pero que seamos iguales frente a la ley, frente al Estado. Y eso es lo que no hemos logrado.
Es lo menos. Sí, lo que corresponde.
Es lo que corresponde, ¿no? Nosotros no estamos, muchos de nosotros no estamos en la... que la reparación no. La reparación para nosotros es que nos den prioridad. Le den prioridad a nuestros territorios, que la gente viva bien. Y para eso necesita o profundizar la autonomía de las regiones, de verdad. Porque este es un país de regiones, de provincias.
Manejado desde el ombligo. Pico centralista.
Si no puede seguir manejando eso de Bogotá, de espalda a los mares, ¿no? Porque es que el país, bueno, y tú, Gustavo, lo sabes muy bien, que has estudiado mucho esta historia, es que este país se concentró en la región andina y se volvió etnocéntrico para protegerse, obviamente, de cualquier posibilidad, claro, de regreso de los españoles a atacar, pero también de los mismos venezolanos, hermano, porque los venezolanos eran más caribeños.
Tal vez la capital ha debido ser Barranquilla, por ejemplo.
Claro.
Imagínese todo lo que cuesta traer las cosas desde las costas. Hasta los Andes.
Cartagena fue una ciudad global y después eso se movió a Barranquilla. Popayán fue una ciudad casi que global con muchas conexiones, se movió eso a Cali. Río Negro, que era el centro. Entre otras cosas, los paisas que, si, bueno, tú dices que no sabes quién eres, pero si tú vas al Chocó, dices, ahí llegó Gustavo Gómez, ese es el paisa.
Y soy paisa.
Ah, para que veas.
Sí, sí, sí. Sí, tú y dices, es una vergüenza.
No, pero así no fueras.
La vía de comunicación entre Medellín y Quibdó es, claro, una vergüenza. Pero una vergüenza de décadas.
Sí, 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 sí. Eso es una total vergüenza.
Una vergüenza.
Pero Gustavo, si no fueras paisa, te ven así la gente, su imaginario de ver a alguien así es que es paisa.
¿En serio?
Sí.
Bueno, qué bueno, me alegra. Que me veas como paisa.
Entonces, mira, Río Negro, que fue muy libertario, ¿no? Don Juan del Corral y todo ese combo, sí, allá. Sí. Entonces se movió a Medellín, que lo cual nos sorprende hoy, porque mira que Antioquia era muy incluyente como estado.
Sí.
Porque los Diego Luis Córdoba, el que te mencioné, primero fue congresista por Antioquia.
¿Ve usted?
Sí. La mayoría.
¿Sabe cuál es mi segundo apellido, no? Córdoba.
Oh,
claro.
No, pues eso es su departamento, antioqueño, ¿sí? Entonces, pero ahora eso cambió. Ahora yo, Antioquia más cerrado a esos temas de diversidad con afrodescendientes, y se abrió, fue una posibilidad más en el Valle. El Valle se volvió más incluyente en los temas afrodescendientes.
¿Y por qué pasa eso?
Yo creo que los cambios también en cómo se han movido los movimientos sociales afrodescendientes y la apertura también de la dirigencia en esos departamentos, ¿no?
Claro.
Sí.
Hay muchos nombres que podemos pronunciar, muchos apellidos, como el Córdoba, el Gómez, el Murillo. Bueno, ¿te acuerdas usted? Surrucha.
Así es.
Su segundo apellido es muy cachaco.
Así es, así es.
Pero hay una cosa que sí se nos va a dificultar a todos pronunciar, los que están viendo y oyéndonos, candidato Murillo, y es el nombre de su esposa. ¿Cómo se llama su esposa?
Ah, no, pero ese es fácil.
A ver.
Porque ella se llama Barno, que es una flor allá donde ella es.
¿Cómo es el...?
Bar, no, eso es...
Bar,
es,
no.
Por eso es que yo no bebo.
Bar, no.
Sí, porque...
¿Hace cuántos años no bebe?
26.
Ah, pero 27. Tomaba antes.
Sí, sí.
¿Qué tomaba?
De todo un poquito.
¿Y biche y esas cosas o no?
Biche sí, aguardientico bueno. Un poquito.
¿Y tumbacatres y esas cosas también?
Bueno. Usted sabe todas las cosas.
No, yo.
No, y sabe que ha progresado mucho la industria del biche, ¿no? Con sus diferentes claro. expresiones.
Hay que ir a donde Rey Guerrero a comer de vez en cuando.
Exacto.
Con Claudia y Rey se toma uno sus...
Exacto. Bueno. Esa es una buena invitación.
Hace 25 años no toma y se llama Ber Barno.
Barno.
Barno. ¿Y el apellido de ella?
Es Cajibaiba, pero se escribe como Cache.
¿Ella nació en Fusagasugá o en dónde? ¿De dónde es ella?
En el Chocó es paisa.
Ajá. ¿De dónde nació ella?
No, Barno nació en Moscú.
Ya.
Y creció en Moscú, pero ella es de familia de Uzbekistán. Entonces, ella es de Asia Central. Entonces, claro. Ella es asiática, pero pues creció ahí en Moscú.
¿Dónde se conocieron?
En Moscú, en la universidad.
¿Estudiando usted?
Estudiando, sí. Nosotros.
¿Y ella también estudiaba?
Ella estudiaba también allí, ingeniería de minas con énfasis en economía. Y yo estudié ingeniería de minas con énfasis en explotación minera a cielo abierto.
¿Qué tal su ruso?
Buenísimo. Sí. Al menos en esa época era porque buenísimo.
Uno de los posibles contendores suyos habla es búlgaro. No, no ruso. Creo que usan cirílico los dos.
No, pero son cepedílico. Son eslavos, pero mire, si usted habla búlgaro, entiende a ruso un poco, y si habla ruso, entiende un poquito el búlgaro, porque son parecidos.
¿Cómo son los rusos? Porque es que los vemos en películas, pero realmente, ¿cómo son? ¿Usted qué vive con una rusa?
Pues, los rusos son muy amables por su historia. En esa época eran muy cerrados, ¿no? Eran muy desconfiados de sobre todo de los
cuestiones de la política también, ¿no?
Sí, yo creo que era más de la política, pero cuando ya ellos le conocían, son personas muy abiertas, muy buenos amigos, muy leales. Y eso fue la experiencia que yo tuve. Además que me tocó una época muy distinta, porque a mí me tocó la época en que se cayó la Unión Soviética, uh-huh. entró Gorbachev, la perestroika, esa era como la primavera pues, de Rusia, y nosotros estábamos en la universidad, o sea que eso buenísimo. Nos tocó la caída del muro de Berlín. Entonces fue como una época distinta y los rusos abrieron un poquito más al mundo. Eso nos marcó también, ¿no?
¿Ha debido quedarse usted a vivir en Rusia con ella? ¿O era claro que se venían para Colombia?
Bueno, siempre, la mayoría de los que terminaron un doctorado allá se quedaron, pero yo tuve una situación muy distinta porque con Barno habíamos decidido que nos íbamos a trabajar o a Australia, porque había una política de irse a trabajar allá y porque estábamos en el sector minero y pagaba muy bien, o Arabia Saudita, porque Arabia Saudita estaba necesitando en esa época muchos ingenieros y gente de ese sector para su industria de la construcción, sobre todo para canteras, etc. Entonces yo vine de vacaciones. Vine dos veces de vacaciones nada más en esos 7 años, pero vine de vacaciones, ya estaba haciendo el doctorado y llegué a Andagoya, mi pueblito. Pues yo era el más famoso
¿con
en mi
ella?
Pueblito.
¿Con ella?
Solo. Y le dije, papá, que ya había terminado y que ya había iniciado el doctorado, emocionado. Pero él no se mostró muy, muy contento con eso. Y yo decía, pues pasa algo. Entonces, al tiempo me dice, mire, Lucho, ¿verdad? Me dice Lucho en el pueblito. Me dice, mire, Lucho, usted no es hijo de rico, así que eso del doctorado, eso no es para usted. Yo necesito que venga a estudiar a Manuel, su hermano, que va a entrar a la Universidad de Antioquia, y necesita que usted venga a trabajar, a estudiarlo. Y en esa época, ahora es menos, pero en esa época, y en nuestras comunidades, lo que dice el mayor es lo que dice el mayor. Y lógico, y todo el mundo se ha sacrificado, entonces le toca su turno.
Hay un
orden. Y así nosotros nos estudiábamos, la verdad. Entonces, yo regresé y le dije, bueno, mire, me toca hacer el doctorado y me toca ir allá a trabajar porque, y no me puedo ir lejos porque pues, hay que estudiar a Manuel y Manuel después tiene que estudiar a Julio. Entonces, vine a trabajar y Manuel estudió en la Universidad de Antioquia y terminó derecho. Y ya entonces, Barno, ya nos había nacido el primer hijo que nació en Moscú. Entonces,
¿Cómo se
apenas
llama?
nació, se llama Julio David.
Ah, eso sí, no
No,
hubo.
no, no,
Ahí
no,
no
no, no, no,
hubo
no, ahí no había
nada
negociación.
ruso.
En esa época yo era, he cambiado, pero en esa época era un
Más
poquito
impositivo.
impositivo, sí. Entonces, llegamos allá y entonces Barno dejó a David, se vino a ver cómo era la cosa en el Chocó. Entonces, imagínate en el 90 y 90, creo, 91 por ahí. Entonces se
Ella
vino.
moscovita. No, no,
Sí,
bueno, sí,
creció en Moscú y todo.
creció en
Su
Moscú,
papá
exacto. El origen
era militar
asiático,
y se
obvio.
movía mucho. Ella vivió una época en Siberia, porque su papá, como era militar, se movía mucho a las guarniciones. Pero su sede, ellos eran en Moscú. Entonces, de Moscú allá.
¿Y
Entonces
qué
llegó a
dijo?
Bogotá, todo bien. Y después a Medellín. Y de Medellín, un vuelo a Quibdó. Entonces lo primero que me dijo, ya, yo pensé que sabía, yo no sabía si sabía dónde iba a aterrizar porque lo único que había era. O sea, tú sabes cuando llega a Quibdó que eso es selva y
¿Selva?
aparece la pista y aterrizó el avión. Entonces ya me dijo que se puso un poquito nervioso, pero pues ya,
Llega el aterrizar a Pasto para que él se ponga más nervioso.
imagínate. Bueno, entonces ahí cogimos un carrito, nos fuimos, carretera destapada. En esa época no, ahora, entonces, en esa época carretera destapada 4 o 5 horas de Quibdó hasta
Uy,
Andagoya.
bravo.
Y entonces, y tú sabes que allá está la cultura de los chorros, ¿no? Que la gente, hay un chorro, la gente va a recoger el agua y lo más, todavía se ve eso. Es que pues digo que estamos a siglo XIX y puede ser antes. Y en los chorros, a veces la gente llega y se baña ahí, hay unos sitios para bañarse, ¿no?
Sí.
Ahora lo han arreglado un poquito. Y vamos pasando en el
Y
carro.
hasta bañan el camión, le meten su tubo negro y
Sí,
de
exacto.
caucho, todo.
Entonces íbamos pasando y dice. Uy, y a mí me va a tocar bañarme así. Le no, vamos con calma, vamos con calma. Entonces llegamos a Andagoy, entonces.
Perdóneme que me perdí. ¿Ya estaban casados? Sí,
Sí,
ya
ya
había tenido el
estábamos,
primer
sí,
hijo.
ya
Ah,
teníamos
no,
el primer.
ya estaba
Sí, entonces vino, pero
entregado.
tenía que venir a ver cómo era eso allá, porque. Y bueno, miró, se regresó y ya le dije, pues me cuenta si nos toca vivir acá, yo tengo que quedarme acá, pero. De pronto usted viene y se queda en Medellín o en Bogotá y yo sigo, porque yo estaba trabajando ya en el Chocó, en la corporación. Pero después dijo, no, yo estoy donde usted esté y nos quedamos, vivimos un año en Andagoya, ahí en el pueblito, entre el río Condoto y el río San Juan, típico pueblo allá y allá. Pero la ventaja es que allá, tuvo la ventaja de que allá, primero fue una inmersión en español porque ya no hablaba, pero como nadie hablaba ruso, le tocó aprender rápido. Lo otro.
Tampoco era cosa de hablar inglés, porque menos.
Sí, no, pero español le salió bien. Después, ahí también aprendió mucho la cultura, porque entonces las costumbres, la comida, aprendió a cocinar. Ella cocina muy bien todos los tipos de comida del
¿Ella nos
Pacífico, el
quiere?
Chocó. Sí, sí, sí,
¿Ella
sí,
quiere a
sí.
los
Sí,
colombianos?
claro. Sí, ella es muy.
Pues
Ella es muy
pregunto, pregunto
chocoana.
porque es una
No, pero
posible
ella.
primera dama.
No, pero ella es muy chocoana, ¿sabes? Sus
¿Sí?
amigas y todo, ella es muy chocoana, la verdad. Porque como allá fue que aprendió. Allá hizo su, y después nos movimos a Quibdó, entonces sus amigas, todos son las de allá. Entonces ya Colombia le entró fue
El
por el
Chocó.
Chocó. Entonces,
Eso casi nunca pasa.
no, no, no. No, porque normalmente, que ese era el plan que yo tenía. Yo le dije, no, usted se queda en Medellín o en Bogotá y pues mientras yo estuviera trabajando y algún día pues conseguiré algo por acá. Pero no, ella decidió estar allá.
¿Qué es lo más lindo que tiene el Chocó para usted? Más allá de pensar como un político, un candidato presidencial, ¿qué es lo más bello que tiene el Chocó?
Yo lo confirmé ahora, y no es un decir, yo lo confirmé ahora que fui con un amigo de Estados Unidos que vimos allá rápido ahora en campaña, y él no pudo recorrer mucho, pero estuve expuesto a la gente. Y el tipo quedó fue impresionado con la gente, ¿no? Claro que y el biche, ¿no? Porque llegó al aeropuerto y le dieron a
Delicia.
probar el biche y le dieron, yo no sé, hay una versión ahora, James Rodríguez, uno que se llama así, vende biche en el aeropuerto. Y James le dio uno frío
La locura.
y él empezó a tomar y eso como le pasaba bien, pues llegó borracho ese avión, pero vino feliz del Chocó por la gente, ¿no? Por la gente en Chocó es muy querida. Es que mire, que es una diferencia con los afroamericanos.
A ver.
Los afroamericanos son muy, han construido un poder negro Y son muy unidos, es decir, ellos pueden pelear entre ellos, pero cuando alguien se les mete, ellos están unidos.
Así es.
Pero hay cierto, uno nota cierto resentimiento, ¿no? Uno lo nota. Y esa sociedad de los Estados Unidos tiene como entre ellos como algunos resentimientos.
Aquí no.
No, usted llega, por ejemplo, en el Chocó y usted, en el Chocó la gente tiene todas las razones
Va a estar brava.
para estar brava, para no
Claro.
creer en nada. Para estar resentido con todo el mundo.
Va a pasar cuenta de cobro.
Oiga, no. No. Que a veces algunos creen que es, oiga, pero es que son muy resignados. No, no es eso. Es que, mira, en el chocolate no pierdes la sonrisa. Tú llegas y la gente te regala una sonrisa y la gente siempre está como amable. Te reclaman. Pero cada vez que yo aspiro, entonces, a mí me han elegido 2 veces en el
Le
chocolate.
reclaman.
Tengo el gran honor que me han elegido 2 veces. Entonces yo llego, oiga, es que voy a aspirar y necesito voto. Te regañan media hora. Media hora. Usted no hizo. Después dicen, pero bueno, ahora lo voy a apoyar. Y después termina con una sonrisa.
Oiga,
Y eso solo se da en el Chocó,
tengo una
hermano.
duda. Tengo una duda grande.
Ajá.
Ese gringo con el que andaba le está ayudando a sacar al presidente Petro de la lista FACC.
Ajá. Ay, no, esa pregunta no, Gustavo. Ahí usted me rajó. Yo tengo unos amigos que ayudan en eso. No, la verdad es que nosotros. Yo hice todo lo posible, eso me perjudicó la campaña, ¿no? Porque yo me fui 2 meses a ver cómo ayudamos a resolver el problema. Yo viajaba a Florida, me fui a Arizona, encontré unos pastores amigos de Trump. Todo eso hicimos y se logró resolver ese problema. Ahí perdí tiempo valioso en la campaña. Y ahora yo sí creo que esa decisión de la OFAC es una decisión muy política. Y además, si usted, yo estoy en desacuerdo con que los expresidentes tengan que jugarlos por otro lado. Yo creo que Colombia tiene que llegar a tener la capacidad de que si un presidente de la República viola la ley, tiene que ser igual ante la ley, pero que lo jueguen en Colombia. Y el que tenga una prueba contra un presidente de Colombia, que las mande y que el sistema judicial lo haga. Pero eso de meter a un presidente que en la lista OFAC, que es una cosa, no, pues eso no. Es que yo ahí no comparto con algunos que de la política lo que quieren es ver jodido al otro. Yo creo que así no
¿Usted
salimos
quiere
adelante.
a Petro?
Pero yo tengo muy buena relación con él, pero yo tengo muy buena relación con muchos del escenario político.
¿De la derecha, por ejemplo?
Sí.
¿Cómo le va con Paloma?
La respeto, no comparto sus ideas radicales, obviamente que no. Además que pues ella ha hecho, Paloma ha hecho, pues ella estaba en una burbuja, no porque quiera, sino que ella viene de una familia muy aristocrática y yo creo que el país necesita gente que haya caminado más, que esté por fuera de esa burbuja.
Y los pasos de la Espriella, ¿él tampoco ha caminado mucho o sí?
Yo, de pronto demasiado, por los lados que no son, porque uno es distinto, por ejemplo, algo que la gente no sabe es, Uribe, uno de sus puestos de trabajo cuando estaba muy joven con Doña Lina fue en Andagoya, en el
¿En
pueblito de
Andagoya, Uribe?
sí, fue gerente liquidador de la
Nos,
empresa menor de Chocó.
no puedo creerlo. Me estoy
Sí,
desayunando y creo que muchos oyentes,
ese fue uno de
candidato a
los
Murillo,
primeros puestos.
o sea,
Y
y terminó viviendo para hacer la
Él
función en Andagoya
tenía,
o viajaba mucho.
él viajaba, pero tenía su sede ahí y la gente lo conoció y todo, sí. Y manejó, tenía buenas relaciones con los sindicatos, pero muy joven. Yo creo que fue de los primeros puestos que él tuvo en
Y
su
usted estaba
carrera.
casi en planos.
Yo está, yo estaba, yo estaba en el bachillerato cuando eso, cuando
Ah,
él. Y él llegaba con un sombrero,
¿usted se acuerda de
sí,
él?
él llegaba con un sombrero y se ponía su sombrero y llegaba con su esposa. Estaban
Vea,
recién
vea,
casados.
¿terminó usted siendo medio uribista?
No, 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 no,
No, pues
no,
digo
no,
yo, o
no, no,
sea,
no.
con esa memoria.
Tengo, no, yo tengo una relación cordial con él. Y cuando fui embajador y cuando fui canciller, yo trataba siempre de tener buen diálogo con los expresidentes, con todos. Y él siempre accedió, siempre daba sus recomendaciones, estuviera de acuerdo o no con nosotros, y siempre con mucho respeto.
¿Usted
Eso
no
lo tengo que decir.
trabajó con Santos?
Sí, claro. Sí,
Claro.
y
Medio
siempre.
santista entonces.
No, servicio público.
Sí, bueno.
Mire, yo estuve en Coechocó en la era Gaviria, ¿no? Ahí me tocó salir, me echaron de acá. Me tocó con Samper siendo gobernador.
Okay.
Y ahí dimos los primeros títulos en el Chocó, etc. Me tocó, bueno, después con Uribe no estaba, me tocó salir del país por el secuestro, estuve en el exterior.
¿Tú en
Y,
Washington, tal
sí, en
vez?
Washington como 12 años. Después regresé y trabajé con Santos en su segundo, Santos 2, como dicen, ¿no?
Sí.
Entonces allí fui consejero para el Pacífico y ministro de Ambiente. Me regresé a Estados Unidos y me ganó una beca. Estuve en MIT como profesor visitante 2 años y después regresé a hacer campaña. Después de ser ministro de Ambiente, fui fórmula vicepresidente de
De
Fajardo.
Fajardo, claro, me acuerdo.
Después, en segunda vuelta, apoyé al presidente Petro, muy por lo de Francia, por varios factores. Y ya de ahí entonces trabajé con Petro. Entonces, yo tengo, he trabajado
¿Y si
con
no fuera
muchos.
presidente, si no se diera en esta oportunidad, trabajaría con el que fuera presidente o terminaría su vida
Yo
pública ahí?
siempre, bueno, esto no lo había publicado a terminar, eso nunca termina, pero yo siempre trato de ayudarle al país.
¿Y cuál de todos esos presidentes ha sido el mejor? ¿Petro o quién?
No, yo creo que todos los presidentes tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Ahí hay que buscar el balance, pero yo siempre trato de. Yo he dicho que mi presidencia va a ser una especie de síntesis de lo que han recorrido los otros, porque si usted toma a Uribe, por ejemplo, vamos a empezar desde Uribe. Antes los presidentes, así como Pastrana, etcétera, cuando iban a los territorios, a los sitios apartados, era como llegar a un rey, eso ya, y eso,
Claro.
mejor dicho, nadie puede acercar, en fin. Uribe cambió eso. Uribe cambió esa manera de hacer la política. Entonces llegaba a esos sitios y entonces trabajaba con esa gente. Y usted puede criticar uno de esos consejos comunitarios, pero eso sirvió. Cambió la manera en que se hacía el acercamiento de los presidentes a los territorios. Eso es bueno. Uno retomaría eso de Uribe. Cuando usted toma Santos, Santos se dedicó mucho a diseñar, a tener una buena arquitectura del Estado, ¿no? Y buena calidad de las políticas públicas. Hay que reconocer el tipo. Es una reforma bien importante. Muchas de las instituciones que están ahora se crearon en esa era de Santos. Y el tema de la paz, yo creo que ese es el anhelo que todos tenemos y hay que buscar cómo se logra. Pero si usted toma a Iván Duque, Iván Duque sacó una cosa que llamaba la economía naranja.
Sí, tiene, era su caballito de
Eh,
batalla, su
eso
libro
tiene,
y
eso tiene
todo,
sentido porque
desde que era senador.
ahí está la economía creativa, ¿no? Pero además, yo creo que eso tiene que evolucionar a la economía azul. Además, el tema del turismo, de la naturaleza, el tema del talento cultural. Hay una cosa.
Imagínese el Chocó con una buena infraestructura turística.
No, pues imagínese
O
usted que
sea, eso,
conoce. Eso
el
sería una
Chocó se lleva
maravilla.
por delante a Costa Rica entera.
No, es que
Solo
mire,
el Chocó,
mire,
por no hablar de toda Colombia.
no es que le doy el ejemplo del Chocó, mire, que es un sueño que tengo. El San Juan, que es mi río, allá somos hijos de los ríos, entonces yo soy hijo del San Juan, hay otro que es hijo del Baudó, en fin. Y eso ya eso hasta pelea allá, yo por eso. Entonces, mire, desemboca en Buenaventura, arribita de Buenaventura. Usted se imagina que usted tiene un excelente aeropuerto en Buenaventura y todo, y sube por el San Juan.
Hasta puede llegar en crucero.
Sí, en crucero usted llega hasta Andagoya, mi pueblito, puede llegar. Antes se hacía, son 4 horas. Llega a Andagoya, mi pueblito, ahí usted tiene un puerto multimodal, tiene hoteles, se
Wow.
monta ahí en una doble calzada que es una horita hasta Quibdó. Y en Quibdó baja por el atrato. Mire, ya vio el San Juan toda esa belleza del San Juan. Baja por el atrato, ve toda esa belleza del San Juan y sale por el Golfo de Urabá y se conecta con el Caribe. Eso es una conexión,
Una locura.
no, impresionante. Y eso no
Además
necesita.
le brillan los ojos.
No, sí, o sea, yo quisiera ver eso, la verdad, quisiera ver ese proyecto. Pero lo que le quiero decir es que ahí hay una posibilidad. Ahora, con Petro, con Petro es la agenda social. A mí me parece que ahí hay, y traer nueva gente, ¿no? Gente que se siente que le interpretan su voz, que le están poniendo los temas sobre la agenda, porque yo trato de hacer énfasis en lo positivo que deja el recorrido de cada presidente. Por aquí, el lío que hay en Colombia es que aquí no queremos reconocerle nada a nadie, pero casi que en todos los sectores. Pero cuando estamos en el exterior sí nos reconocemos. Yo tuve esa experiencia como migrante, o sea, nosotros los colombianos en el exterior somos unidos. Hay mucha solidaridad y nosotros resolvemos.
Nos falta es aquí. Aquí nos
Sí.
estamos matando
Entonces yo no
desde
sé.
siempre.
Y no nos reconocemos. Entonces dice uno, ¿cómo puede cambiar eso? Dando ejemplo.
Mira, yo
Dando
escuchaba a
ejemplo.
Félix de Bedud que decía
Ajá.
el otro día lo siguiente: está bien que haya peros, pero cuando las cosas van bien, cuando hay algo positivo, ¿por qué siempre ponerle el pero? Eso es muy colombiano. Nada nos satisface y todo
Sí.
es un motivo de pelea.
Sí, porque pues yo cambié un poco en eso, es porque cuando yo estaba en Washington, por el cargo que tenía, yo recorría muchos sitios del mundo. Entonces, yo veía que, por ejemplo, la gente se podía poner de acuerdo y firmar la paz. A mí me tocó ese proceso en Filipinas de los moros de la isla de Mindanao con el gobierno de Filipinas. Y como en el 2007 llegaron a un acuerdo de paz, yo decía, pues, Colombia, ¿por qué no podemos poner de acuerdo? O iba a países donde tienen dos ecosistemas. Nosotros somos 311. O sea, la diversidad de este país. Increíble. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo?
¿Y por qué será?
Porque yo creo que falta, yo creo que el liderazgo tiene que dar ejemplo. El día que vaya en un, usted vaya en un aeropuerto y se encuentre, Petro y Uribe se dan la mano.
Si la entiendo bien, ¿nuestros líderes todavía dividen?
Sí, yo creo que...
No estoy hablando de nadie en especial, no quiero
no, yo creo, a nadie. Yo creo que sí, hay, sí, sí, hay, sí existe la, como la política de generar las divisiones. Me imagino por conservar su espacio de poder, pero eso en últimas lo que hace es que la torta del poder no crezca.
Mire, aquí no hay documentos, aquí no hay folios, aquí no hay papeles, yo no tengo cifras, esto no es nada de denuncia, pero le quiero preguntar por algo que sé que lo ha mortificado en los últimos días. Para una respuesta muy concreta para la gente en español de Colombia.
Español de
¿tiene
Colombia.
Usted culpa en parte de lo que pasa con los pasaportes o ese muerto no se lo pueden echar a usted?
No, yo creo que uno tiene que asumir sus responsabilidades, ¿no? Yo siempre he dado la cara en lo de los pasaportes. Cuando yo llegué encontré una crisis que era largas filas, una red de corrupción de tramitadores.
El lío con las citas.
Sí, que ese era el agendamiento. Yo que dije, hay que y unos criterios que me dio el presidente. El presidente me dijo, mire, yo quiero un modelo que tenga, primero que haya más pluralidad en los oferentes, porque esto, hay algunos que controlan esto y ahí no, eso no es abierto. Y había mucha queja de las empresas de que no era una licitación abierta. El segundo, que haya más participación de lo público, porque creo que esto no se le puede entregar a los privados y que se protejan la información, la data de los colombianos. Con esos criterios yo dije, aquí hay que organizar un buen esquema. Entonces lo organicé. Yo encontré una cancillería que estaba peleando con la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, estaba peleando con la Procuraduría, con la Contraloría. Entonces yo llegué y les dije, oiga, trabajemos juntos a ver si resolvemos esto. Y lo logré. La Procuradora Margarita Cabello y el Contralor Carlos Hernán, ellos dijeron, bueno, le vamos a ayudar. Y empezamos a trabajar ese modelo. Yo busqué técnicos, etcétera. Y definimos un modelo de acuerdo a esos criterios. La manera de lograrlo era un convenio con un país. Dijimos, vamos a hacer un convenio más bien con un país que tenga experiencia en eso.
Sí.
Y pedimos varias propuestas. La que resultó más adecuada a lo que queríamos era la de Portugal. Avanzamos con Portugal. Y nosotros firmamos un convenio de cooperación con Portugal y venían unos contratos subsidiarios. Teníamos 5 meses para firmar y poner a producir los pasaportes en Colombia. Cuando se debería firmar, Portugal se demoró un poco en eso, yo ya no estaba en la Cancillería.
Okay.
Entonces ya usted sabe, cuando ese síndrome del fundador, que entonces usted llega y lo que hizo el otro todo es malo.
El de Adán, que dicen, ¿no? Que
sí, sí, el de Adán.
Todos quieren ser los primeros y olvidar lo que hizo el anterior.
Exacto, entonces se perdieron 5 meses valiosos y eso se cayó. Portugal, los portugueses lo han dicho. Eso en cuanto a los pasaportes. De ahí ya vinieron, ya, creo yo, empezaron a poner parches aquí, parches allá, y es lo que tenemos hoy, que yo espero que salga bien. Porque nunca han estado en riesgo los pasaportes. Ahora viene lo de agendamiento, que eso es donde más nos dedicamos nosotros. En el de agendamiento, lo que nosotros hicimos fue algo muy sencillo, es un plan de modernización tecnológica, porque habían tenían un software del año 2001 que no se había actualizado, otro del año 2015, y la gente manoseaba esos algoritmos como les daba la gana. Entonces, lo que hicimos fue modernizarlo y logramos varias cosas. Uno, implementar una propuesta del que se había hecho en la administración del presidente Iván Duque, de poder tramitar el pasaporte en línea. Entonces nos colocamos en interoperabilidad con la carpeta ciudadana de las TICs, con la registraduría, y usted puede hacer su pasaporte en línea. Eso lo logramos. Logramos también el agendamiento en línea, porque había una red de tramitadores que cobraba 50 mil, 70 mil pesos, y acabamos con esa red.
Es decir, hasta donde usted estuvo,
no, y el agendamiento funcionó. No, y funcionó bien, y sigue funcionando. Lo que pasa es que la caída que se dio estos días no tiene nada que ver con eso. Ahora, el agendamiento se hizo para la expedición de pasaportes en Colombia, el nuevo agendamiento. En febrero que yo salí tenía que pasar al agendamiento en los consulados. No se hizo. Entonces, creo, nosotros dejamos andando un sistema, pero los que llegaron, pues pensaron que empezaron a revisar todo, a decir que nada servía, no continuaron con el plan y eso realmente pasó una cuenta de cobro importante. Hoy, como estamos en campaña, pues todos dicen, no, que culpable es Luis Gilberto, entonces, pero es más por un tema de campaña que realmente por un tema de lo que pasó o ha pasado allí en la Cancillería con los pasaportes. Lo clave ahí es que cuando estaba funcionando bien, nadie se recordaba de Luis Gilberto. Ahora medio se cayó y todo el mundo se acuerda de Luis Gilberto. Pero ¿sabes también qué es eso? Que en el tema del imaginario que tiene la gente de los cancilleres, recuerdan mucho a Leiva y recuerdan mucho a Luis Gilberto, por alguna razón. Entonces yo no he dejado de ser candidato. Yo les digo, yo ya soy candidato presidencial y quiero ser presidente. Déjenme dejar ser eso porque todavía me siguen viendo como canciller. Incluso mucha gente me dice, canciller Murillo. Digo, no, no, el candidato presidencial.
Entonces todavía la gente cree que usted es canciller.
Sí, sí, yo le estoy diciendo, oiga, yo no puedo estar respondiendo por lo que sucede después que yo salí.
¿Usted a quién nombraría de canciller si fuera presidente?
Buscaría a alguien que tenga realmente una concepción de mundo similar a la mía, y es que Colombia tiene que ser un país que genere estabilidad, que siempre busque la mediación, que ayude en la mediación de otros países, y que realmente promueva una política de no alineamiento, pero activo. O sea, yo no estoy alineado con nadie, pero puedo coordinar y trabajar con todos.
¿No casarse con nadie?
No. Es decir, mantener bien las relaciones con los aliados tradicionales y buscar nuevos aliados. Nosotros abrimos mucho...
¿Cómo lo ven los gringos a usted?
Bien, yo creo que yo tengo la ventaja de tener relaciones con todos los sectores, como los centros de poder en Washington. Pero es una confianza que se ha construido por años, ¿no? Entonces, yo me llevo bien con los entiendo, la verdad.
A ver, si usted es una persona que quiere, como nos dijo ahora el presidente Petro, si admira buena parte de lo que socialmente ha hecho, reconociendo también pues, que tiene sus defectos,
claro,
en ejecución, en administración.
Y en fin, las formas.
¿Por qué? ¿Muy grosero, Petro?
Pues me parece que a veces, es decir... Usted no puede estar provocando conflictos todo el tiempo.
¿Usted le quitaría el Twitter?
Sí, además, que en los líos que tuvimos, cuando toda esa crisis, dijimos ya, pero no trine más, porque, pues no, pues es que nos daña la negociación que estamos haciendo. No, eso sí.
O trine más largo, que igual nadie va a terminar de leerlo.
Bueno, una de dos.
Si usted tiene esa concepción del presidente Petro, positivo de muchas cosas, y es candidato presidencial, eso quiere decir... ¿Que a usted le parece que Cepeda no haría un buen gobierno?
Bueno, yo veo a Iván Cepeda, que es alguien muy serio, muy reflexivo. Yo lo veo más, o él se presenta más como la continuidad. Uh-huh. Y yo creo que no se trata de continuidad, sino de evolución. Y no solamente la evolución del gobierno del presidente Petro, es la evolución del país. Porque el país tiene, yo vuelvo, insisto, el país tiene que recoger todas las enseñanzas de estos últimos 30 años y mejorar. Porque estamos en las discusiones del pasado. Mire, como usted ve, los resentimientos, eso que no nos enseñan a nosotros en el Chocó, pues acá en el país sí se ve mucho resentimiento.
Déjà vu.
Volvemos
a lo mismo. Y lo mismo.
Entonces, y el país tiene muchas oportunidades. Mire, si usted ve en eso, Gustavo, esos jóvenes, usted ve jóvenes que solo en lo cultural están exportando productos culturales colombianos de una manera inimaginable. Usted lo ve, Karol G, pero vea cómo la cultura urbana de Cali, de Medellín, la emergente en Bogotá, la misma de Cartagena, pone a bailar a los árabes allá. Y nosotros no estamos dando cuenta. Y esos jóvenes ya tienen esa conexión. Usted ve, por ejemplo, artistas colombianos que ya presentan de manera conjunta con los artistas de K-pop. ¡Juntos! Eso está pasando. O usted ve jóvenes colombianos en Pereira, en Medellín, hasta en Quibdó, que están desarrollando software y exportan. O usted ve jóvenes colombianos que, yo me encontré unos en Barranquilla, otros en, algunos en Bogotá, que le diseñan a edificios, todo el diseño arquitectónico, y lo exportan y lo están construyendo en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, otros en Maryland. Y esos muchachos están aquí, esos muchachos están conectados y nosotros estamos en la discusión del pasado. A esos muchachos hay que hablarles del futuro. ¿Y cuál es el futuro? Mire, nosotros tenemos que, Gustavo, es que es increíble. Nosotros, solo el tema de transporte y logística. Nosotros tenemos en conectividad todos esos cables submarinos de fibra óptica para banda ancha. Todos pasan aquí arribita en el Caribe y que ya nos conectamos.
Todos
pasan por ahí. Dice, Dios
por
mío,
nuestras narices.
Es que no puede ser. O nosotros tenemos... Yo quería hablar de...
Saludo a la gente de San Andrés también.
Sí, claro.
Muchas
claro.
veces olvidados.
Siempre olvidados. Son los raizales de San Andrés. Ahí tenemos un enorme potencial que no aprovechamos. El Gran Caribe. Mire, Cartagena, lo voy a decir por el Gran Caribe. Nosotros estamos hablando de puertos. Entonces yo le digo a una asociación de puertos, le digo, oiga, tenemos que construir más puertos, etcétera. Me dicen, no, porque es que el país no produce la suficiente carga. Le digo, usted no construye los puertos en Colombia, que está en el centro del mundo, que todo debería pasar por aquí para carga colombiana. Cartagena ha demostrado que ese puerto, la mayor carga que mueve es carga de transferencia, no es la que genera aquí.
Y ahí está la plata.
Sí, llega ahí y de ahí se mueve para el Gran Caribe. Entonces les dije, Colombia puede ser un gran centro de logística y transporte. Colombia puede ser un gran centro de la biodiversidad y la biotecnología. Colombia puede ser un gran centro, está entre los 10 países que pueden alimentar al mundo, un gran centro de producción de alimentos. Colombia puede ser lo que quiera hacer en este mundo. Y nosotros estamos en la discusión del pasado.
Yo le voy a hacer, ya llegando al final de esta conversación, un comentario que tiene que ver con mostrar la clase de persona que es usted. Cuando lo estábamos esperando, llegó su avanzada. ¿Hay un primo suyo que lo cuida?
Sí.
¿Hay un Murillo que lo cuida?
Sí, Alejandro, sí.
¿De la policía?
Sí, de la policía, así es.
¿En familia?
Sí, sí, sí. Alejandro, cuando yo llegué a la gobernación, era policía, pues, era policía. Y entonces, él pedía su tiempo y me cuidaba a veces. Y ahora que estaba acá, me dice, oiga, primo, yo lo quiero cuidar. Le digo, ¿y usted dónde está trabajando en la policía? Me dice, no, yo estoy en protección en el Chocó. Y le digo, ¿a quién está protegiendo? Pues a la gobernadora. Le digo, ay, no, pero no puede ser la gobernadora que lo voy a quitar a usted. Entonces hablé con la gobernadora y la gobernadora dijo, bueno, listo. Me dijo, me duele que se va, pero si lo necesitas allá, hermano. Y entonces hablé con el director de la policía, hablamos y él se vino a protegerme y ayudarme acá en Bogotá. Y entonces se siente uno más...
Hasta dejó su mujer por allá en el valle, creo.
Sí, 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 sí.
A cuidarlo a usted.
Sí, así es. Así
oiga,
es.
Pero es un creo tema... que es el único candidato presidencial que tiene un primo que lo cuida.
Sí, porque nosotros... Usted sabe cómo en el Chocó esa relación de la familia, ¿no? Y la familia siempre es como muy unida y esos nexos allá de solidaridad. Entonces, si él no está ahí, la mitad de la familia en el Chocó, la mitad en Buenaventura y en Cali no se va a sentir tranquila. Entonces yo llaman a Alejandro. ¿Cómo está Lucho? No, Lucho está bien. Ah, lo está cuidando bien. Sí, para ellos...
Está tranquilo con
no,
eso.
Y el responsable de mi seguridad no es el jefe de mi seguridad, sino Alejandro.
Bueno, candidato, mire, ha sido una charla muy amena. Yo le agradezco venir a mi casa y estar en contacto con toda la gente de Caracol Radio y de Prisa a través de nuestros canales, nuestro streaming, nuestra parte digital. Le voy a dar un minuto y medio, para que usted me convenza a mí, de que tengo que votar por usted. Convénzame en un minuto y medio.
Gustavo, lo primero que le quiero plantear es que el país necesita nuevas historias que generen esperanza. Porque aquí hay toda una población que quiere encontrar salida. No solamente que la solución llegue de manera inmediata, pero tengan la esperanza de que realmente nos movemos hacia un nuevo país. Y eso se da con alguien que se echó a pulso, que viene desde, ni siquiera desde la periferia del país, sino desde la periferia de la periferia, porque yo ni siquiera soy de Quibdó, entonces... y que se ha hecho a pulso, que es el resultado de una oportunidad que me dieron allá en el otro lado del mundo. Dije, allá me voy, pero yo quiero salir adelante. Y salí adelante con esa oportunidad. Y yo quiero que todos los colombianos y colombianas tengan igualdad de oportunidades para salir adelante y realizar su sueño. Yo quisiera que un niño que se encuentra, o una niña que se encuentra en Iscuandé, sepa que en este país puede salir adelante si se lo propone y con esfuerzo. Yo quiero que reemplacemos el papel del privilegio por el papel del esfuerzo, porque todavía este país está basado en los privilegios. Todavía en este país el sitio donde nace una persona determina su futuro y no debería ser así. Lo que debe determinar su futuro es su esfuerzo, su inteligencia, su carácter. Y eso es lo que yo propongo. Si nosotros, la llegada de Luis Gilberto Murillo y su fórmula vicepresidencial, María Zapata, como equipo presidencial, a la presidencia, lo que demuestra que el país cambió y que sí podemos tener no varias Colombias, sino una sola Colombia. Eso es lo que buscamos.
Antes de que se vaya, no quiero que nos lo traduzca. Quiero que en ruso le mande un mensaje muy hermoso a su esposa, que va a estar viendo la entrevista. Háblele en ruso y dile algo muy lindo, unas 4 o 5 frases.
Bueno, es nada esto ya. Ya Lulu, yo. Ya Lulu, очень люблю yo. Y Barno, si chas, y si da, vila, disfitela, me ajizin, ya ni magu, dumat, si vie, vies Barno, because Barno is de Circe, if natural life. Y очень люблю, bueno.
No hay nada como Barno.
Sí.
Candidato, gracias. Mucha suerte. En beneficio gracias. De la democracia.
Gracias, Gustavo.